Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciencia Toma la Calle, coordinado por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI y en su nombre, el que os habla, Ernesto Caballero Garrido. Hoy vamos a hablar del Mediterráneo. Proviene del latín Mar Mediterraneum, mar entre tierras, nuestro mar. Tiene aproximadamente 2,5 millones de metros cúbicos y unos 4.000 kilómetros de este a oeste. Un mar que nos baña y nos protege. Sin embargo, llevamos mucho tiempo maltratándolo y descuidándolo. Ha sido un vertedero en muchas ocasiones o simplemente lo hemos esquilmado. Para conocerlo un poco más, hablaremos con dos científicos que están estudiándolo para conocerlo y aprender a cuidarlo. Hablaremos con Inés Castejón, que ha estudiado los efectos que sobre la Posidonia marina tiene el actual estado mediterráneo. Y con Alejandro Orfila, investigador que ha participado y codirigido un proyecto europeo para tratar de prevenir y actuar más rápidamente en los accidentes marinos. Buenos días, tenemos con nosotros a Inés Castejón, doctora en Ecología Marina e investigadora del IMEDEA CSIC. Buenos días, Inés, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por participar en este programa que vamos a hacer sobre el Mediterráneo en La Ciencia Toma la Calle, aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, nos gustaría que nos... ¿En qué ha consistido el proyecto Posidonia Life?
Bueno, primero de todo, muchas gracias a vosotros. El proyecto Posidonia, bueno, yo te voy a hablar del proyecto que desarrollamos durante mi tesis, ¿no? Uh-huh. El proyecto Posidonia Life. La Posidonia, no sé si los oyentes están familiarizados, es una especie de angiosperma marina.
¿Sí?
Es decir, es una planta superior con flores y frutos marina, y bueno, de este tipo de plantas superiores marinas hay muy pocas en comparación, especies de plantas superiores marinas hay muy pocas en comparación con la cantidad de especies terrestres, ¿no? Estamos hablando de 60 especies en todo el mundo.
Uh-huh.
Y la Posidonia es una especie endémica del Mediterráneo, que solo existe en el Mediterráneo y que tiene un valor ecológico muy importante, ¿no? Cubre gran parte de los fondos entre los 0 y los 40 metros y bueno, pues forma praderas extensas de una altura más o menos cuando el crecimiento ha llegado a su máximo a finales de verano suele ser hasta de más o menos 50 centímetros o así. Y bueno, pues genera gran cantidad de oxígeno, crea hábitat para muchas especies, fija el sedimento, secuestra carbono, ahora que es tan importante mantener el carbono fijo, ¿no? En almacenes de carbono, puesto que estamos liberando mucho carbono por otras vías a la atmósfera, a la biosfera.
¿Sí?
Y bueno, es un ecosistema del Mediterráneo único y muy, muy, muy importante.
Uh-huh. Oye, en dentro ya, concretando un poco más, comentabas que tu tesis se ha versado sobre la Posidonia oceánica y en concreto la de la Bahía de Palma, si no me equivoco. ¿Qué objetivos buscabais o qué investigación perseguíais? Porque claro, nos has hablado un poquito de ello, pero ¿cuál es el interés a la hora de estudiarlo o que habéis tenido?
Pues mira, una de los impactos que sufren las praderas de angiospermas marinas, de los más importantes, es el incremento de cantidad de nutrientes en el agua.
Uh-huh.
Esto se conoce como eutrofización.
Uh-huh.
Hay episodios ya estudiados y registrados en otras partes del mundo.
¿Sí?
Donde se asocia este tipo de contaminación con procesos de declive muy fuertes de ecosistemas de angiospermas de otras partes del mundo. En el caso de la Posidonia no es una excepción, porque es una planta que está adaptada a un ambiente oligotrófico, es decir, un ambiente que tiene naturalmente el Mediterráneo es pobre en nutrientes, y la Posidonia se ha adaptado a través de los mecanismos de los que le ha dotado la evolución a sobrevivir y a crecer en ese ambiente. Entonces, es una uh-huh. planta que crece despacio y que incorpora nutrientes tanto de las raíces como a través de las hojas. Uh-huh. A nosotros, bueno, son las hojas de Posidonia duran un año, o sea, funcionan un poco como una palmera, vendría a ser, ¿no? Sí. Crea una hoja, luego la pierde,
una
luego
marina,
crea
una
otro,
palmera
y
marina,
así.
claro.
Bueno, algo así, es más bien. Pero es para explicarte cómo va perdiendo las hojas, ¿no?
Ajá,
Que va, es así, anualmente va generando nuevas hojas y las va perdiendo. Entonces, a lo largo de ese año, las hojas de Posidonia sirven para que se asienten otros organismos, algas y demás.
o sea,
Cuando
forman parte
nosotros
de la cadena, ¿no?
aumentamos la cantidad de nutrientes en el agua, los organismos que viven sobre las hojas de Posidonia se ven favorecidos. Son organismos de crecimiento más rápido, algas, y se ven favorecidos por esa nueva circunstancia creada por la contaminación por nutrientes y crecen mucho mucho más de lo que se daría en condiciones normales. Y eso conlleva pues un déficit para la Posidonia que bloquea el flujo de luz hacia las hojas, le dificulta el crecimiento a la planta, a la Posidonia.
Claro,
Y
claro.
entonces pues ese proceso se ha visto en otros sitios, sabemos que ocurre en Posidonia y nosotros queríamos saber con mi tesis, con la tesis,
Sí.
hasta qué punto los organismos que se alimentan de las algas y demás que crecen sobre Posidonia eran capaces de atenuar el sobrecrecimiento que se estaba produciendo por el aumento de nutrientes. No sé si he sido lo suficientemente clara
Sí, no, yo creo que...
o si ha sido un poco lioso.
No, yo creo que se entiende más o menos bien. Vamos, en resumen es que como cualquier organismo forma parte del ecosistema, pero además de formar parte del ecosistema es que genera ecosistema, por decirlo así. Realmente es parte del ecosistema en la que albergan otros organismos. O sea, es
Sí,
un equilibrio muy
sí, sí.
delicado. Y claro, como bien comentas, dentro de este equilibrio creo que habéis estudiado, bueno, algo de la relación de la contaminación, porque además el mar Mediterráneo es bellísimo, es precioso, pero no podemos engañarnos y ha sido altamente dañado durante las últimas décadas. ¿Habéis estudiado algo en relación, verdad, con la contaminación del Mediterráneo?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido estudios manipulativos, es decir, nosotros hemos incrementado de forma artificial la cantidad de nutrientes para ver cómo reaccionaba el sistema. Es verdad que el Millennium Ecosystem Assessment ha informado sobre el problema del aumento de nutrientes en el oeste de Europa, que lo valoraban, creo recordar, como en unas 10 y 20 veces más. En cantidades, son estudios muy que abarcan no solo el Mediterráneo, sino no áreas muy grandes, ¿eh? O sea que el error cambia según las zonas, pero estás hablando de un aumento de nutrientes muy significativo en las zonas costeras. O sea que sí, es un problema bastante generalizado y el Mediterráneo es bastante sensible, puesto que sus condiciones originales son de, naturalmente, es un entorno pobre en nutrientes, así que su sistema se ha generado, ¿no? Se ha desarrollado, ha evolucionado, adaptado a unas condiciones que ahora estamos modificando. Entonces, eso pues tiene sus consecuencias. Nosotros lo que hemos hecho ha sido puntualmente incrementar la cantidad de nitrógeno y de fósforo, que son dos de los nutrientes principales, y combinar este incremento de nutrientes con manipulaciones en la presencia de posibles consumidores de epífitos. Los epífitos son estos organismos que os mencionaba antes, que crecen sobre las hojas de Posidonia y pueden limitar su crecimiento. Y bueno, pues en un primer momento empezamos a trabajar con escalones más altos de la cadena trófica, entonces excluimos lo que es la comunidad de peces, pusimos fertilizantes, bueno, incrementamos los nutrientes en la pradera, en una zona que originalmente no está expuesta a otro tipo de impactos porque está dentro de una reserva marina. Y colocamos pues unos artefactos, unas cajas para que los peces no pudieran acceder hasta la pradera. Y en esas cajas pues valoramos cómo habían influido, cómo habían reaccionado los epífitos, cómo había reaccionado la planta y cómo había reaccionado los invertebrados que comen sobre los epífitos, que suelen dejar unas marcas en las hojas y tal. Y vimos un poco cómo reaccionaba la pradera a una situación de incremento de nutrientes en ausencia de peces.
O sea, realmente lo que habéis hecho es jugar con las condiciones del equilibrio del ecosistema para evaluar estas praderas.
Exactamente. Eso ha sido, a través de distintos trabajos, eso ha sido, esa es la filosofía de la tesis. Es puramente, es mayormente de manipulación.
No, claro, hay que estudiarlo fuera, o sea, hay que hacer pruebas preliminares para comprender lo que sucede realmente.
Sí.
Pues, lógicamente.
Bueno, en un primer momento sí que hicimos, antes de empezar a jugar con los factores que influían, lo que hicimos fue un estudio correlativo en nuestra zona de estudio, ¿no? Entonces, en la Bahía de Palma vimos cómo se distribuía la posidonia, cómo se distribuían los epífitos sobre posidonia y cómo se distribuía la disponibilidad de nutrientes en la bahía.
Sí.
Eso nos dio como una foto fija de dónde íbamos a trabajar y te da más información para después, en función de lo que ya has encontrado, elegir unas zonas u otras, ¿no? Para manipular, sabiendo ya lo que había previamente. Así que en un primer momento empezamos así. Luego ya pasamos eso a los experimentos manipulativos, pasamos a muestrear la fauna, los invertebrados, la comunidad de invertebrados que vive asociada a la pradera, a las hojas y a los rizomas, y cómo reaccionaban, cómo se relacionaban con la disponibilidad, con la abundancia de epífitos y con la densidad de haces y la longitud de los haces. Los haces son como si dijéramos las unidades de posidonia, ¿no? La planta es una planta clonal,
sí.
y tiene, me imagino que ahora ya me estoy metiendo en cosas muy técnicas, pero digamos que es como un ramo.
Sí.
Un ramo de posidonia vendría a ser un haz. Y la pradera se compone de muchos ramos. Entonces, miramos cómo se relacionaba la biomasa, digo, la comunidad de invertebrados con esos factores de la pradera y cómo reaccionaban los epífitos y demás. Y para terminar, lo que hicimos fue volver al laboratorio y hacer un estudio en laboratorio, en acuarios, para ver la capacidad que tenían distintas especies de gasterópodos, de caracoles, que son muy frecuentes en las praderas, para comer epífitos. ¿Cuántos epífitos eran capaces de ingerir, ¿no?
Sí.
Para valorar un poco si el aumento producido por los nutrientes podría ser en un momento dado atenuado por el consumo. Que al menos en el corto plazo, porque estamos hablando de estos experimentos duraron hasta un máximo de 5 meses, con
sí.
lo que no sabemos si el ecosistema sería capaz de más en un plazo más largo reaccionar al aumento de nutrientes. En el corto plazo, al menos, el aumento de nutrientes incrementa la cantidad, la biomasa de epífitos sobre las hojas, perjudica a la planta y no es atenuado, no es atenuado, pero no con la misma magnitud por el consumo, con lo que quiere decir que tenemos que prestar mucha atención al uso de fertilizantes en zonas costeras,
¿sí?
En el entorno de la bahía clarísimamente, y la depuración de aguas, en fin, todo lo que usamos en tierra y en nuestra casa o en nuestra finca, por una vía u otra, acaba llegando a la costa.
Claro, eso te iba a preguntar porque hablabas de jugar con el nivel de nutrientes, es decir, ¿cómo relacionáis esto con lo que sería la contaminación del Mediterráneo? Es decir, porque hay muchos tipos de contaminación. Realmente lo que tú estás comentando es que a raíz de nuestra forma de vida y nuestros vertidos de aguas residuales, etcétera, al Mediterráneo, aumenta el nivel de nutrientes. Y esto induce tiene como consecuencia el nivel de un aumento de unas ciertas especies que desequilibran el ecosistema, ¿cierto?
Bueno, las aguas residuales no vierten solo nutrientes, pero sí uno de los componentes son nutrientes.
Claro.
Luego en el entorno de la bahía lo que tenemos es un régimen, no, bueno, aquí en Mallorca no hay ríos, el desagüe natural son los torrentes. Que cuando llueve arrastran todo lo que hay en tierra, y en el entorno de la bahía hay zonas de explotaciones agrícolas,
¿sí?
Que ya se sabe, o sea, la consellería ya sabe, ya ha informado de que ha dado sus recomendaciones sobre el manejo de estas zonas.
¿Sí?
Es necesario informar para que las personas responsables del uso de determinados productos que son, que pueden ser, ¿cómo decirlo?, que pueden tener consecuencias importantes a lo largo de su ciclo de vida,
¿sí?,
sean conscientes en el origen, en el momento de usarlos, de la importancia, ¿no?, de regularlo bien, de no usarlos en exceso, de poner todos los medios posibles para depurar,
sí,
antes de vertir y no actuar de una forma un poco miope en la que yo, como he hecho esto aquí, no me entero de dónde va,
claro,
después, ¿no?
Oye,
porque al final llega a algún sitio, las
siempre,
cosas no se quedan, no
sí,
hay
sí,
nada
no,
estanco en este mundo, no hay nada
exactamente,
aislado.
exactamente. Y entonces me gustaría a ti, con la experiencia que has recabado estos años de tu tesis y tus investigaciones, que, por claro, lo que tú comentas, habéis estudiado solamente un, por decirlo así, un tipo de contaminante, un tipo de vertido residual, pero hay muchísimos. ¿Cómo crees que, de seguir esta línea que seguimos ahí en nuestra sociedad, qué futuro le ves al Mediterráneo?
Uf.
Siéntete libre de ser sincera.
¿Qué futuro le veo al Mediterráneo?
Sí.
Te voy a contestar como ecólogo.
Sí.
Si tú modificas mucho un sistema, el sistema tiene una capacidad de amortiguar tus impactos hasta cierto punto antes de cambiar a un nuevo estado de equilibrio. Nosotros como sociedad, como seres humanos, normalmente pensamos que lo que hay que hacer es mantener el ecosistema como está.
Sí.
Esto es una visión más bien antropocéntrica, ¿no? Es egoísta. Quieres mantener lo que está, te da un servicio, te da un agua clara, te da
Sí.
un agua de eso transparente, sin demasiados blooms de algas tóxicas. Tienes una planta fantástica ahí, la posidonia, que genera un montón de oxígeno, que
Sí.
te limpia el agua, pues todo eso lo quieres conservar. Para mí es incompatible seguramente mantener un nivel de impacto muy alto y pretender que en el largo plazo el ecosistema se mantenga en el estado en el que tú quieres. Lo que pasa es que la vida es versátil y probablemente si cambia de estado, o sea, si tú impactas mucho, llegará un momento en el que haya un cambio de estado y no sería a lo mejor lo que en principio queríamos. Bueno, pero haberlo pensado antes, ¿no?
No,
Es
no,
como,
te entiendo, te entiendo.
Se usa mucho el Mediterráneo, las zonas costeras del Mediterráneo tienen una presión demográfica muy grande y una presión de uso enorme, enorme. Y la regulación a veces no está a la altura. No siempre, pero puede pasar.
Equilibrio. Sostenible, digámoslo así, con nuestro ecosistema, ¿no? Porque al final somos una especie muy agresiva, eso yo creo ha quedado claro. Y entonces, pues deberíamos, ¿no? Tal vez, es una reflexión que hago en voz alta, deberíamos tener más cuidado con nuestro ecosistema por aquello de que somos una especie más y no podemos, ¿no?
Sí, si lo miras, si lo enfocas como derecho a la existencia de las especies que han nacido contigo al mismo tiempo y son coetáneas, sin ninguna duda. No, el punto, nuestra forma de funcionar no parte de ese esquema.
Perfecto.
Parte del esquema de que puedes usar a tu antojo y que el ecosistema amortigua lo
Sí.
que tú hagas. Es un poco un debate filosófico casi,
Sí.
de cómo nos comportamos. Lo que sí no se puede negar es que los ecosistemas costeros mediterráneos sufren una variedad y cantidad de presiones, vamos, muy importante.
Desde luego. Bueno, Inés, no hay tiempo para más y es una pena porque me gustaría prolongar este debate para que nuestros oyentes pudiesen reflexionar al hilo con los datos que estás arrojando. Pero, en fin, creo que hemos dejado suficientes ideas sobre la mesa para poder tener más debates y para seguir pensando. Muchísimas gracias por participar, Inés.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Tenemos con nosotros hoy a Alejandro Orfila, científico del CSIC que trabaja en el IDEA, especialista en dinámica costera. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchísimas gracias por participar en nuestro programa La Ciencia Toma la Calle. Bueno, queríamos hablar contigo un poquito del Mediterráneo y el Proyecto Tosca. Como todos nuestros oyentes sabrán, el Mediterráneo clásicamente ha sido y es un mar de tránsito para comerciantes, buques en general, etcétera. Pero dadas las características tecnológicas de nuestra sociedad, actualmente un accidente puede ser muy peligroso. Tenemos demasiados ejemplos, por desgracia, y muchos de ellos muy cercanos. Entonces, en este contexto surge, en un contexto europeo, surge el proyecto Tosca para agilizar y optimizar el tratamiento de estos accidentes. Alejandro, ¿puedes definirnos un poquito más en qué consiste dicho proyecto, quién participa en él y, sobre todo, cómo pueden ayudar a prevenir estos accidentes?
Sí, bueno, el proyecto Toxca es una iniciativa europea, es un proyecto MED que engloba participantes, pues tanto tres grupos españoles, gente de Francia, de Italia, grupos de investigación de Grecia, y lo que trata es de mejorar las herramientas existentes para no prevenir, porque por definición un accidente pues no se puede prevenir, pero sí mitigar los efectos que pueda tener un posible vertido en la costa. Como bien decías, el Mediterráneo es un mar de tránsito, además tiene otras particularidades muy muy notables, es un mar semicerrado, los forzamientos son, pues llegan, pueden ser bastante intensos, y debido pues al alto tráfico de marítimo que tiene el Mediterráneo, al ser un mar de tránsito, pues esos accidentes, la probabilidad de que ocurran esos accidentes es muy elevada. Eso unido a la calidad ambiental que se espera de nuestras costas, porque es un recurso tanto para los ecosistemas como económico, para el turismo, por ejemplo, hace que estas herramientas sean pues bastante útiles y necesarias a la hora de mitigar los posibles vertidos.
Uh-huh. En este caso, ¿cuáles son o cuáles serían los aspectos más innovadores que nos ofrece el proyecto Toxca respecto a otros tipos de proyectos de prevención de este calibre?
Sí, el proyecto Toxca se basa, pues como te decía, en tener herramientas disponibles para los gestores, para las agencias operacionales, para poder hacer las predicciones. Ciertamente existen esas herramientas, es decir, nosotros los físicos, los ingenieros civiles, la gente que trabajamos en el océano y en la costa, lo que hacemos es trabajar con modelos numéricos. La principal innovación que tiene el proyecto Toxca es añadir o implementar o mejorar esas predicciones con observaciones, y esas observaciones pueden venir de muchos sistemas, pueden venir de radares de alta frecuencia instalados en la costa, pueden venir de boyas lagrangianas que se lancen en el momento de un accidente puntual, o pueden venir incluso de imágenes de satélite. Entonces, lo que pretende el proyecto es, además de tener las herramientas mejoradas y validadas de predicción numérica, los modelos de predicción que tenemos nosotros, pues alimentar esos modelos de alguna forma pues con datos in situ.
Uh-huh. Oye, en este caso, bueno, al proyecto Toxca, al ser un contexto europeo, al ser un proyecto participado por muchos países europeos, implica una gran, lógicamente, una gran pleitura de países, algunos de ellos de la parte oriental y en situaciones más o menos complicadas. ¿Ha sido fácil trabajar con ellos? ¿Se ha podido coordinar eficazmente a todos estos países?
No, o sea, sí y no. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados, no solo nosotros como centro de investigación, nosotros llevamos una trayectoria pues muy larga de proyectos europeos, desde el tercer, segundo programa marco, pues participamos en proyectos europeos, y eso implica pues coordinarte con partners, con colaboradores de otros países. Para nosotros es muy fácil. Hay que pensar que en ciencia todos hablamos el mismo idioma, todos trabajamos con las mismas ecuaciones, la física es un lenguaje universal, estamos muy acostumbrados también a comunicarnos y, bueno, al fin y al cabo, pues colaboramos, ¿no?, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, yo creo que en estos momentos pues la comunidad científica es un ejemplo en todos esos sentidos, ¿no? O sea, la colaboración es muy muy intensa, muy cercana, diaria, incluso diría pues que incluso hasta rozando pues niveles de amistad. El problema ha surgido más bien de la situación económica de esos países, es decir, es muy complicado hoy en día pues trabajar con colaboradores griegos, pero no por ellos, sino por las trabas que les está metiendo su administración a la hora de ejecutar los gastos. Uh-huh. Entonces, está siendo realmente complicado y hay que tener una paciencia, pues, incluso extrema. No solo Grecia, Italia está teniendo también problemas uh-huh. serios, y nosotros nos está llegando también esa problemática.
Uh-huh. Ya te entiendo, es más derivado de la situación económica que de la
sí, entendimiento. Sí, los proyectos europeos lo que tienen son proyectos que, bueno, para el que no está acostumbrado, son proyectos que llevan una burocracia pues muy grande, muy uh-huh. grande. Los proyectos MED, bueno, incluso el programa Marco está teniendo eso, pero los proyectos MED también tienen una burocracia brutal, en el sentido de que necesitas pasar una cosa normal que la gente percibe normal, uh-huh. Unas auditorías, etcétera, pero es que son 5 niveles de auditoría. Uh-huh. Y este tipo de proyectos, además, lo que tienen es que no son subvenciones directas, sino que son subvenciones contra gasto. Es decir, tienes que ejecutar el gasto, tienes que presentar unas facturas auditadas con 5 niveles. Primer nivel nuestros auditores, luego el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, una vez que te han auditado esos gastos, te hacen el pago del dinero que te has gastado. Claro, evidentemente, una institución que tiene problemas de pago no te adelanta el dinero para que tú lo puedas gastar. Entonces, en ese sentido, sí que está habiendo problemas. Son problemas derivados de la situación económica más que de la investigación. Los problemas de investigación no hay ninguno, vamos, no tenemos ningún problema.
En ese sentido hay muy buena sintonía entre los científicos europeos.
Ciertamente, sí.
Siempre es grato oír eso porque yo creo que además ayuda mucho al desarrollo interdisciplinar. Y dentro de los propios países de cara bueno, digamos, a un trabajo conjunto más fuerte, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos muy acostumbrados en los científicos a trabajar en nuestra línea de investigación, estamos muy focalizados en eso y cuando colaboramos con gente de otras disciplinas lo que hacemos es abrir nuestra mente.
Sí.
Estamos moviéndonos en la frontera del conocimiento y eso siempre es enriquecedor, tanto para nosotros, los que estamos en un área de conocimiento, como para los que están en la otra área de conocimiento. Y entonces yo creo que el avance es muchísimo más grande en ese sentido. Aquí estamos trabajando pues con químicos, con ingenieros civiles, con gestores medioambientales, etcétera, y es una frontera de conocimiento que es realmente enriquecedora.
Claro.
Y sobre todo salir a trabajar con la gente de fuera y ver cómo trabajan en otros países, en otros centros de investigación, eso siempre nos ha motivado muchísimo.
Desde luego. Oye, de cara a niveles prácticos del proyecto Tosca, ¿qué ventajas reporta para el ecosistema y la calidad del Mediterráneo?
Pues finalmente cuando se dispongan de esas herramientas y se demuestre que son útiles para, como decía, para los gestores o para las agencias operacionales, hay que recordar que nosotros no somos agencias operacionales, somos centros de investigación, con lo cual no estamos 24 horas los 7 días de la semana. Pues como decía yo siempre, el tener una predicción validada y buena es mejor que no tener nada. Es decir, cuando tienes un accidente y puedes decir, bueno, dentro de 24 horas la marcha, el vertido va a estar en tal zona, el poder disponer los medios de contención en esa zona pues es muy importante para poder actuar con tiempo y sobre todo con conocimiento científico validado.
Claro.
No solo para un vertido, también pueden ser herramientas muy útiles, por ejemplo, pues si un buque pierde una carga, un contenedor, pues poder avisar, dar avisos de alarma. Si tenemos un náufrago, etcétera, etcétera. Son herramientas que pueden ser bastante, bastante versátiles en ese sentido.
Ya te entiendo. Un poco más de localización y búsqueda.
Bueno. Exactamente. Acotar.
Exacto. Y de cara a los ciudadanos, a las sociedades mediterráneas en general, ¿qué ventajas directas nos aportaría el proyecto Tosca?
Pues como todos los proyectos que trabajan en el medio ambiente, pues siempre, y sobre todo los proyectos MED, que tienen que tener una utilidad práctica, pues al final lo que se tiene que disponer son esas herramientas que los científicos estamos desarrollando, pues que se puedan aplicar finalmente a la sociedad, ¿no?
Sí.
En ese sentido, pues el tener pues una mejor calidad del agua, el poder actuar sobre esas zonas que puedan ser susceptibles de tener vertidos, etcétera, etcétera. Entonces también se puede utilizar como herramientas de diagnóstico, pero también de pronóstico.
Claro.
Es decir, se pueden hacer, por ejemplo, gestión integral de la zona costera, empezar a utilizar estos sistemas para hacer vertidos simulados y ver qué áreas son mucho más susceptibles de ser atacadas y entonces hacer un plan de contingencia ambiental, etcétera, etcétera. En ese sentido, que se escapa este proyecto, pues pueden ser herramientas que son pues bastante útiles para todo el mundo. No es el único proyecto a nivel europeo que trata sobre herramientas de vertidos, hay muchísimos, o sea, hay una política europea pues muy importante en ese sentido y la idea finalmente es que todos esos proyectos confluyan hacia cuestiones útiles para la sociedad.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. Alejandro Orfila, científico del CSIC, que trabaja en IMDEA, especialista en dinámica costera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y a todos los oyentes os recuerdo que estamos en el mail de la radio, umhradio@umh.es, para cualquier consulta sobre este programa o cualquier otro programa que queráis comentar. Un abrazo.